¿Cuántas veces hemos visto en el cine o en televisión o hemos leído libros sobre la búsqueda de ciudades perdidas, de tesoros o de mundos ocultos? ¿A quién no le gustaría llevar una vida así de aventurera? Pues ese tipo de vida es la que ha llevado nuestro próximo invitado y la que ha plasmado en el libro que hoy nos viene a presentar. Es uno de nuestros madrileños más viajeros, se llama Juan José Revenga y ha escrito En busca de las ciudades perdidas. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Buenos días y encantado de estar con vosotros, Alberto.
Qué alegría me da, porque es que fíjate que nos conocemos de años y años y años y años y años y nos vemos muy poquito porque siempre estás con la mochila.
La verdad es que sí, aprovechando todo lo que sea fuera, porque ya sabes que lo que haya que hacer aquí poco nos va quedando.
Poquita cosa hay. Oye, la primera pregunta yo creo que es obligada. ¿De verdad existen las ciudades perdidas? ¿Todavía se pueden encontrar?
Hombre, pues gracias a Dios, a Mahoma, a Buda o a quien sea, siguen existiendo sitios donde el hombre no ha ido. ¿Dónde no ha ido el hombre? ¿Dónde no ha pisado el hombre? Pues donde no hay petróleo, no hay maderas valiosas, no hay minas, esos lugares están todavía desaparecidos.
Oye, para los que somos un poco hipocondríacos, esa sensación de estar en un sitio donde tú sabes que no hay nadie, que si te pasa algo, nadie va a venir a buscarte, nadie va a venir a por ti, experimentar esa sensación es dura, ¿eh?
Es agobiante, sobre todo he tenido muchos problemas de ese tipo que comentas tú muy bien, sobre todo con el equipo, porque el equipo que viene a grabar dice, vamos a sitios maravillosos, vamos a hacer, estamos en lugares que luego van a contar en el bar y claro, queda todo estupendo, pero para contar eso tienes que pasarlo mal, te tiene que comer las pulgas, que es lo peor, porque dices, joder, es que allí los jaguares, las anacondas, no, olvídate, los animales más peligrosos son los que no ves.
Ajá. O sea que luego el glamour se pierde, ¿no?
Se pierde totalmente, te comen los bichos, las pulgas y tienes que concienciarte que es lo que hay. Eso es lo que hay. Y te estando bien de cabeza y si sabes superar eso, no hay ningún problema. No es físico, es de cabeza el problema en esos viajes.
Pero te he escuchado en alguna ocasión algo que yo coincido mucho contigo, que es que cuando vas a África estás deseando marcharte, pero luego al final también estás deseando regresar, ¿no?
Esos sitios. África es caer 3 siglos atrás cada vez que lo pisas. También son 3 siglos de problemas. Tienes problemas desde el señor de la carretera hasta el ministro. Todos te están dando problemas intentando sacarte. Y cada vez que salgo de África, del África profunda, siempre pienso lo mismo. Van a tardar tiempo en volver a verme. Y al mes siguiente estoy cayendo en Senegal, en Camerún, estoy otra vez allí.
Pues Juan José, ¿cómo eliges o cómo buscas tú esas ciudades perdidas? ¿Cuál es tu primera iniciativa de pensar que en ese país, en ese lugar, espacio que nadie ha pisado, pueda haber una ciudad perdida?
Todo empieza con leyendas, las grandes leyendas del Dorado. Empezamos con el Dorado, cuando los españoles llegan a América, hay oro, cantidades ingentes de oro. Los ríos no llevan oro, no hay minas, ¿de dónde podían sacar esto? Y ahí comenzaron las leyendas. Comenzaron las leyendas que todo esto venía de una ciudad perdida en la selva de donde salía todo el dorado metal. Claro, eso se buscó por todas partes, hay pistas, mapas, pero claro, es una leyenda. Pero las leyendas siempre se basan en realidades.
Bueno, de hecho, en el mes de junio encontraron una ciudad perdida con 13 pirámides, creo que una de ellas de 23 metros de altura en medio de la selva en México. Así que todavía siguen quedando, como decías tú, siguen quedando todavía tesoros escondidos, ¿no? Y en este caso además tenía un gran tesoro de oro, así como lo imaginamos en las películas. Pero deduzco que eso debe ser lo más infrecuente, que cuando hablamos de ciudades perdidas hablamos de 3 peñuscos colocados entre la vegetación y eso ya es un gran hallazgo, que no digo que no lo sea.
Pero fíjate, de eso hay muchísimo y se sabe dónde están localizados. Lo que ocurre es que se sabe que lo que hay es eso, son los 3 peñuscos, lo que vas a encontrar, no va a haber tesoros y por eso no se buscan, pero hay muchísimas ciudades en Mesoamérica, Centroamérica, que se sabe dónde están.
¿Y te has encontrado alguna vez con una ciudad de esas más de decorado de película, de grandes estatuas por las que sale vegetación, edificios prácticamente?
Hombre, cuando encuentras en mitad de la jungla, cuando llevas ya un mes caminando en la jungla o navegando por esos ríos, quebradas pequeñas, y encuentras una calzada de piedra, dices, no puede ser. ¿Quién vino aquí a hacer una calzada perfecta que está todavía conservada, pero de piedra? Sigues la calzada y llegas a unas ruinas que están construidas con argamasa, que tienen argamasa entre las piedras, que eso es pre-inca. Los incas jamás utilizaron nada entre piedra y piedra. Estamos entrando en otro mundo. Llegas a lugares que dices, bueno, empiezas a hablar con gente, te empiezan a dar datos de lo que han visto. Petroglifos, te encuentras con petroglifos que son con mapas de piedra, con lo que allí existió o debieron de ver en aquellos tiempos, porque fíjate, lo que grababan en los petroglifos muchas veces, dices, bueno, si esto es, ¿qué quiere decir esto? Son cosas extrañísimas. Y bueno, pensemos que en aquellos años la gente no tenía imaginación, pintaban o grababan en la piedra lo que veían. Ahora, ¿qué es lo que veían?
Claro, porque eso te iba a preguntar. ¿Hay cosas incomprensibles que te hayas encontrado a lo largo de tus viajes? Es decir, pinturas, esculturas, cosas que tú digas en las paredes y que digas, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede haber una persona con que la hayan dibujado con siete dedos o un gigante que, no sé?
Lo famoso de las pinturas de los dedos, aquí en el libro tienes varios sitios. Por ejemplo, en Baja California encontramos unas pinturas en el desierto de gigantes de 2 metros con 6 dedos. Dices, bueno, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pero es que luego te vas a Tassili, en Argelia, y te encuentras las mismas pinturas, te encuentras a los gigantes de 6 dedos. En el Yamón, en el estado de Amazonas, ahí descubrimos unas pinturas de hombres, pinturas rupestres de hombres, cazando una especie de saurio. Dice, bueno, vamos a ver, si los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, ¿qué hace esta pintura con hombres alrededor de una especie de saurio, de dinosaurio? Dice, bueno, el lugar se llama el Valle de los Dinosaurios, de la cantidad de huesos que se han encontrado allí. Son las cosas inexplicables, y menos mal que sigue habiendo cosas que la ciencia no puede explicar.
Desde luego, luego te preguntaremos por esa ciudad en la que te quedarías a vivir y esas cosas, pero vamos a irlo acotando de momento en continentes. Tendrías que elegir solo un continente, ¿cuál sería, sin ninguna duda?
América, Sudamérica, Sudamérica, me quedaría allí. Sudamérica, sus gentes, sus misterios, allí tienes para estar 7 vidas investigando, buscando y cada día encontrando cosas nuevas.
Claro, porque tú te has dedicado a la fotografía, al vídeo, a reportajes, a escribir.
Exacto,
y de ahí has sacado horas y horas de grabaciones.
De grabaciones, y he hecho todo, he estado desde guerras, corresponsalías, todas las guerras del siglo pasado estuve en todas, pero bueno, fueron grandes peleas que se aprendió mucho de ellas.
Y luego, si nos centramos ya y nos quedamos con tan solo una ciudad o un lugar que hayas visitado en el mundo donde dirías, para mí ya no hay nada igual.
Pues fíjate que nos iríamos, lo he dicho muchas veces, a Iquitos. Iquitos, en la jungla amazónica, en el Perú, es una ciudad encantadora, perdida en mitad de la jungla, lo que fue la capital del caucho. Todavía tiene esa esencia de cuando hubo dinero y, bueno, cuando vino la decadencia, toda esa historia. Y la gente es encantadora, la gente del estado de Loreto. Es un lugar en el que sí me quedaría con toda tranquilidad a vivir.
Juan José Alberto, al principio te decía que esos viajes que has realizado, muchas veces te has encontrado solo en esa parte del mundo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuál es la aventura o el momento de mayor peligro o de riesgo que tú has vivido y que sigues teniendo ahí muy presente, ¿no?
Hombre, ha habido muchos momentos malos. Los momentos malos, dicen, se olvidan jamás. Un momento malo no se olvida jamás. A lo mejor se te puede olvidar uno bueno porque hay muchos. Pero los malos no se olvidan jamás. Por ejemplo, tengo una en el Panamá de Noriega, antes de la invasión americana. Era el único periodista que había entrado. Yo entré como turista y me cogió la policía. Los famosos Doberman de Noriega me llevaron al Ministerio del Interior y allí estaba en un banco donde sacaban a la gente para fusilarlos directamente. Hasta que llegó una persona gritando con mi pasaporte en la mano, es español, no es americano, España no está en Estados Unidos, no es del enemigo, y me soltaron. Después de firmar 200 documentos que había ido allí de visita, me soltaron del Ministerio del Interior.
Porque aquí, yo siempre digo, cuando...
Ahí lo viste cerca, ¿no?
Sí, ahí sí, cuando ves al de al lado, que es el negro que han estado aporreando en el calabozo, te lo sientan allá al lado, lo llaman, salen, no vuelven, dice, bueno, pues el próximo voy a ser yo.
¿Y qué se piensa en esos momentos?
Pues que simplemente que se ha acabado. Dice, joder, es triste que se acabe con todo lo que queda por hacer, simplemente. Ahí de verdad no existe el miedo. El miedo real, yo creo que cuando se tiene miedo lo que hay que hacer es enfrentarse y dar la cara y echar para adelante. Luego ya habrá tiempo de llorar y de pensarlo, pero en el momento hay que echar para adelante. Eso es.
Sí, eso estamos haciendo, ¿verdad?
Sí, bueno,
como debe ser la vida. La vida de los valientes.
Oye, decíamos, aquí tenemos la suerte. Cuando uno vuelve de viaje, se da cuenta verdaderamente de lo que tenemos en España y en Madrid. La suerte que tenemos de ir por la noche, de poder salir sin ningún problema. Y aquí vemos un policía, vemos un militar y nos acercamos y charlamos con él. Hay en algunos lugares donde tú ves a los militares y sales corriendo, ¿no? O a la policía, ¿no? Porque sabes que es un problema seguro, ¿no?
Son lo más fácil. Por ejemplo, México es un sitio muy problemático. Allí se entiende la mordida como lo más normal, lo de darle dinero al policía. África es lo mismo. Claro, yo recuerdo en Dakar, me paran en un control y me dice el policía que le dé dinero. Digo, vamos a ver, ¿cómo te voy a dar dinero si dentro de un kilómetro me va a parar otro que le vuelva a dar dinero? Y dice, no hay problema. Me da una tarjeta y dice, se la enseña al compañero y le dice que ha colaborado conmigo. Digo, si está todo organizado. Sí, esto es así. Pero una de las cosas, como dices tú, que más valoras cuando vuelves de todo eso, cuando tienes una toalla, cuando tienes un plato limpio, cuando abres un grifo y sale agua, te dice, madre mía, una cosa fría, lo que puedes valorar.
Debes tener una salud de hierro, porque claro, caer enfermo en un país de estos... Solo pensar que te puedan ingresar en un hospital de estos también.
Bueno,
tiene que
ser Fernando Berlín, sin ir más lejos, esta semana vio la misión y se ha puesto malo. Solo de verlo en la tele ya se ha puesto malo.
No es para menos. Yo he tenido dengue, malaria, tifoideas, un trozo de metralla que me dieron en Nagorno-Karabaj, en Armenia. He tenido todas las enfermedades.
¿Y te dejas hospitalizar? Porque yo me puse malo en Tenerife y aguanté, vamos, que no sé ni cómo llegué a Barajas.
Pero si Tenerife es la civilización.
No sé ni cómo llegué a Barajas, por no pisar un hospital allí.
En Perú.
Y es el primer mundo, España.
Se me rompió una mano en Perú, me la escayolaron, dos dedos, con el puño cerrado. Claro, al día siguiente el brazo estaba negro. Había volado a Cuzco, el brazo negro, estaba engangrenándose el brazo. Me habían escayolado la rotura directamente como estaba.
No voy
y
yo
cerrado.
Médico.
Haces muy bien, además, ¿sí? Eso sí que tienes toda la razón.
Y
en Cuzco me tuvieron que cortar la escayola entera y, claro, eso había soldado. Pues con una cuerda, tirándome de los dedos, me lo volvieron a romper, me volvieron a escayolar y con unos palos de bolo me lo pusieron ahí con cinta aislante y ese fue lo que el arreglo que me hicieron. Claro, cuando me vio aquí el médico y abro la mano... Y dije, hombre, ¿cómo está? Puso una cara al médico. Dice, tal mal está la mano. Y dice, hombre, si es usted pianista, se le acabó la carrera.
Tú, pues menos mal que no.
Pues menos mal.
Menos mal que no. Hoy estamos hablando de lo que ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado tanto también el mundo de la aventura. O sea, es decir, lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que se ha ido perdiendo un poco el respeto al que venía de fuera, ¿no? Cuando
exacto.
Uno viajaba antiguamente, hace 15, 20 años, había como un respeto que llegaba... Ahora te ven casi como una caja fuerte, ¿no? Dicen, a ver cuánto lleva encima este hombre, lleva la cámara de foto, lleva no sé qué.
¿Qué le puedo sacar?
Y se ha perdido, ¿no? También ese...
¿Qué le puedo claro. sacar? Y exactamente así, así es. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha perdido desde el 92, fíjate, cuando el 500 aniversario, el descubrimiento, tú llegabas a América, te presentaban español. Se ponía de pie el tipo a saludarte, fuera un ministro, fuese quien sea. El tipo, había un respeto. Ahora mismo no hay respeto ni
nada. O sea, que el propio aniversario, ¿crees que contribuyó un poco
totalmente al porqué? Claro, ya empezaron a enseñarles que por qué no. O sea, a lo mejor les descubrimos nosotros a ellos, que estaban perdidos. Ya empezamos con ese tipo de cosas que no, señor. Estamos hablando de culturas y cultura, de unión de culturas y nada más. Uh-huh. Pero ya empezaron a partir de ahí, sirvió, como tú dices, de revulsivo.
Uh-huh. Cambia hasta la hospitalidad, ¿verdad? Porque antiguamente sí que había como más, tú llegabas a una aldea por ahí perdida y había un poco más de hospitalidad. Ahora intenta.
Ahora llega cada turista, que no me extraña.
Claro, también.
Es que antes el que llegaba no le quedaban los narices que ser majo.
Sí,
pero
sí,
es que ahora llega cada uno.
Pero en cualquier aldea y en España también, antes llegabas a cualquier pueblo, cualquier rincón, todo el mundo era muy amable. Es decir, que no tenemos que irnos tan lejos.
Aquellos camioneros que te daban las luces para que adelantaras y te separaban en la carretera, que algunos lo siguen haciendo.
No se han vuelto a tener tiempo como antes.
Pero sí que es cierto que.
Eso es la realidad, porque fíjate, la gente más amable o la gente que más te da es la que menos contacto ha tenido con la falsa llamada civilización que llamamos nosotros. Esa gente que ha tenido poco contacto, pues te lo dan todo, se quitan su comida para dártela a ti. El que ha tenido contacto ya va jodido, porque el que ha ido a robarle, eso está claro. Una vez me encontré con una de estas subiendo en el Amazonas, en una de las quebradas, con unos evangelistas. Y le digo, pero bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué les vais a quitar a esta gente que vive si no tiene nada? Dice, hombre, si tienen dos gallinas me llevo una. Eso es la civilización.
Yo tengo un amigo que se llama Mario que era pescador y entonces aprovechaba las mañanas para irse de pesca y veía los amaneceres y siempre tenía una broma que siempre decía en algún momento veré a Dios, ¿no? Y cuando se iba por las mañanas a pescar decía, me voy a ver a Dios, y siempre tenía la esperanza de que en ese momento tan sublime vería a Dios, ¿no? ¿Has tenido esos momentos? Muchos amaneceres, muchas... Llegar a sitios donde decir, ¡buah, Dios mío, es que aquí esto es impresionante! ¿No?
Eso es lo bueno, lo más gratificante de este trabajo, ¿no? Los lugares a los que llegas, las gentes, las construcciones milenarias. Dice, bueno, que eso lo que te terminas planteando son todavía más incógnitas, ¿no? Uh-huh. Decir, ¿qué hace esto aquí? ¿Cómo hacían esto hace 3.000 años si ahora malamente saben escribir? Uh-huh. La involución, ¿por qué vino esa involución? Tuvieron una evolución disparada todos estos pueblos, conociendo las matemáticas, la física, la astronomía. Y luego llega un punto que se cayeron y los ves ahora a Egipto, vas a Egipto y dices, este señor no ha hecho las pirámides y no es descendiente de ellos, está claro lo que ves allí. Bueno, esa involución, esas ideas que te esas preguntas que te planteas, dices, bueno, ¿qué es lo que ocurrió aquí en el mundo hace entre 3, 5 mil años? ¿Qué ocurrió?
Para un viajero que se quiera empezar ahora a buscar ciudades perdidas, algún destino así facilito, que no sea tampoco muy complicado, ¿por dónde podemos empezar?
Tú fíjate, por ejemplo, en Perú tenemos Machu Picchu, solamente se habla de Machu Picchu en Perú, pero hay muchas cosas, por ejemplo, Sipán, el señor de Sipán, que está en la costa pacífica, se descubrió en el año 87 con un tesoro superior al de Tutankamón. Pero imagínate lo que es aquello, es una maravilla, han hecho un museo en el lugar, y era el señor de un valle de 200.000 habitantes, y ves lo que tenía y lo que hay allí, y te parece increíble. Dice, ¿cómo pudo existir esto hace 2000 años?
Uh-huh. Y si tuviéramos que dejarlo en España, ¿dónde podrías, qué lugar recomendarías para conocer aquí en España que tenga así todavía su encanto y su misterio y su...
Todo lo que no esté masificado. El gran problema es que esté masificado. Todas las rutas templarias, todo lo que hay aquí, hay muchísima historia, tenemos muchísimas cosas por ver que todavía podemos encontrar misterios en ello.
Para la pregunta que tenía desde el principio era, ¿el aventurero y el viajero nace o se hace?
No, hombre, aquí el tema y la solución a todo esto es lo que decía Confucio: búscate un trabajo que te guste y no volverás a trabajar.
Oye, ¿qué te queda, por cierto? ¿Qué te queda por visitar, por conocer?
Poco, estamos preparando una historia muy buena, la Cueva de los Tallos, el primer lugar que visitó Armstrong cuando vino de la Luna, y Armstrong ha muerto y se ha llevado la tumba al secreto. ¿Por qué fue allí?
Bueno, qué maravilla. Pues alguna de estas respuestas las va a encontrar en este libro que se llama En busca de las ciudades perdidas, de Juan José Revenga. Con aquí una aventura vivida en primera persona a los lugares más enigmáticos y maravillosos del planeta. Expediciones que en muchas ocasiones estuvieron a punto de costarme la vida. Pero ¿qué es la vida comparada con la consecución de un sueño? Pues algo maravilloso. Un madrileño de excepción que va por ahí dejando nuestra ciudad en los lugares más increíbles y recónditos del planeta. Ha estado con nosotros y se ha dado una vuelta. Gracias por haber estado con nosotros, Juan José Revenga. Por cierto, cuando te dicen y te preguntan si hay vida o ha habido vida extraterrestre o vida diferente antiguamente, ¿tú qué le sueles contestar? ¿O por dónde suele ir la...?
El gran misterio son si hubo otras civilizaciones, pero es que tú fíjate, en 5.000 millones de años solo hemos estado nosotros hace 4 días. Uh-huh. Es algo que ahí se queda la pregunta.
Conozco yo una chica, pero bueno, es una historia.
De una civilización perdida, ¿no?
Venía a otro planeta, pero no, quizá aquí no sea el horario más adecuado.
Juan José Revenga, que ha sido un placer. Gracias por habernos dejado viajar, al menos con la imaginación, que es una de las maneras más bonitas que existen, y la radio es un vehículo ideal para que la gente, sin moverse de la butaca, pueda viajar como hemos hecho nosotros a lugares impresionantes. Además, un libro repleto de fotografías sacadas en primera persona, que eso no pueden hacer muchos.
Exacto, son todo fotos mías.
Que algunos sacamos libros de viajes y tenemos que pedir las fotografías precisamente a amigos porque no tenemos de todos los lugares.
Sí, o la gente que sienta cátedra bajándoselo de internet. No es la época del conocimiento, es la era de los enterados.
Es verdad. Pues nada, todas estas fotos sacadas por él mismo en primera persona y todos los lugares de los que cuenta vividos en primera persona. Gracias, Juan José Revenga.